to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y con, bueno, pues con algunas invitadas e invitado en el día de hoy. Y Manu Zubero, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon.
María Tato, María, Egunon.
Egunon.
Y miren, Josun Aristondo, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bien. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día. ¿Me vais a permitir? Mira, voy a empezar por algo distinto a lo habitual. Es que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Sí.
¿No? Y bueno, me apetece, creo que merece la pena de vez en cuando poner el acento en estas cuestiones. Más que nada para seguir reivindicando que tenemos que preservarlo y que tenemos que cambiar de actitud y que tendremos que hacer algunas cuestiones, ¿no? Este año, por ejemplo, que se ha puesto el acento en los plásticos y había una pregunta que a mí me parecía muy significativa, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Las fosas oceánicas con el Everest. Y es que en los dos sitios te encuentras plástico a estas alturas, ¿no? Sí. Te encuentras ese microplástico, nanoplástico. Bueno, es más, lo ingerimos, lo respiramos, lo tenemos nosotros también, ¿no? Uh-huh. Y no somos capaces de ponerle freno a todo eso. Yo creo que ese es un problema, es un drama, pero que puede ser corregido, pero para eso necesitamos también ser proactivos.
Pues sí, el cambio en los modos de vida inmediatos, de más cómodo a menos cómodo, no es agradable en nada y tampoco en esto. Pero esto es un puzzle enorme en el que existe la responsabilidad de los poderes públicos, existe la responsabilidad de los medios de comunicación, pero sin echar balones fuera, existe la responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Porque es necesario hacer esa transición de la vida consumista que muchos de nosotros, por no decir todos, vivimos a una cosa mucho más austera en relación con el consumo y mucho más racional en el consumo también, ¿no? Pero claro, se proponen agendas y luego hay fuerzas políticas que en Europa, por ejemplo, ya quieren frenar el tema de los límites a las formas de consumo en la movilidad. Es una cuestión difícil, pero yo creo que al final se tiene que imponer la racionalidad y en esa imposición de la racionalidad, de más allá de lo que es externo a cada uno de nosotros como personas, tenemos que actuar también como personas. Y tú que decías lo del Everest y lo del mar, hace muchísimos años, pero muchísimos, serían los años 80, 70, por ahí, mi padre, pescador, ya decía que en el Océano Atlántico, cuando iban a Por Bonito, veían navegando montañas de plásticos, pero auténticas montañas de plástico, y él decía, parecen icebergs, decía él, y van navegando, y son montañas de plástico. Fíjate tú de cuándo estoy hablando, ¿eh? De los años 70, que es cuando él ya casi pronto, al 80 o así, ya se jubiló. Y hablaba ya de eso.
Pues mira.
Y han pasado casi 50 años.
Pues sí, sí, hombre. Ahora algunos sí constatan, dicen, no, si tenemos auténticos océanos y auténticas islas, ¿no?
Montañas,
ahora
mismo, montañas
¿no? De plástico, ¿no?
Pues justamente la semana pasada la revista Nature publicaba un informe de 40 investigadoras e investigadores, entre ellas una de la UPV, Noelia Zafra Calvo, donde se decía que de los 8 sistemas de los que depende la vida en el planeta, habíamos sobrepasado ya los límites de 7. El tema de las aguas, los fosfatos, los nitratos y tal, ¿no? Entonces, pues es verdad que, bueno, yo siempre he defendido y lo defiendo un montón e intento practicarlo, que es fundamental el compromiso personal, individual. Pues yo qué sé, que sería muy bueno que no incorporáramos ni un producto más manufacturado que no necesitemos realmente en el mundo. Por ejemplo, yo ya tengo ropa suficiente, igual tendré que comprarme un par de zapatos antes de Palmar, supongo, igual unas botas de monte para este verano, que las tengo fastidiadas, pero no me hace falta ni una camiseta más ni un pantalón más. Entonces, bueno, pues cuando quiera algo, pues voy a Coopera y lo cojo allí. Quiero decir, tenemos que intentar no incorporar más productos manufacturados, porque suponen una agresión sobre al medio ambiente y una agresión sobre todo a otras personas contemporáneas cuyos niveles de vida son tan horrorosos porque el nuestro es un modo de vida tan, tan despilfarrador, ¿no? Entonces es fundamental que haya compromisos personales, pero como suele decir Jorge Richman, que es seguramente una de las personas más lúcidas en el análisis de la cuestión ecológica en España, el cambio climático es el síntoma, el problema, la enfermedad es el capitalismo. Y bueno, pues podemos alarmarnos mucho con todo esto que está pasando, pero cuando luego decidimos que para poner a Bilbao en el mapa hay que montar una macro fiesta como la de la salida del Tour, que no sé bien para qué vale, pero que al final, en fin, plástico se va a usar ahí seguramente, ¿no? O todo este tipo de cosas, o el Mundial en por ahí, en los países en Oriente, no sé qué, o sea... O el turismo barato, que ahora mismo nos vamos a poner todas como si no era mañana, pues a buscar vuelos baratos para irnos a no sé dónde. Bueno, pues es un problema, es decir, porque al final el capitalismo es una fábrica de generación de deseos bastardos, de deseos que los confundimos con necesidades, y vamos a estar un poco en eso, ¿no? Lo hemos comentado aquí alguna vez, pues si sales el sábado por la tarde por Bilbao, o por la mañana, sobre todo por las tardes, pues verás que básicamente la inmensa mayoría de la gente que está por ahí lo hace entrar y salir a tiendas baratas para comprar productos que no nos hacen falta, ¿no? Bueno, pues es un problema. Es un problema de tensión entre agencia y estructura, pero ciertamente las personas tenemos responsabilidad, pero no tenemos la culpa. La culpa es el sistema, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver cómo actuamos sobre ese sistema. Habrá que hacerlo políticamente y económicamente, pero está fastidiado porque el capitalismo vive depredando recursos, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión.
María... No, no sé, está
voy,
María.
Voy.
Estás por ahí,
estoy. Estoy volviendo, porque lo que ha dicho el compañero es casi como un océano de ideas, pero volviendo al concepto plástico. A ver, yo quizás soy más optimista o demasiado optimista, porque yo sí veo un salto generacional, un cambio de hábitos. Y lo diré, el plástico que tenemos ahora mismo en el Everest, bueno, viene de la sobrecarga turística de estas últimas dos décadas que ha sido terrible. El que tenemos en nuestros océanos viene, como por ejemplo ha dicho Miriño, en la época de Soita ya estaba. Yo sí creo personalmente que nuestras generaciones posteriores sí tienen la conciencia del reciclado, cosa que nosotros no la hemos tenido. No la hemos tenido porque no existía, o sea, se mezclaba todo. Y también sí creo que tenemos, bueno, creo que poco a poco, como una especie de gota malaya, va penetrando en nuestras cabecitas el hecho de la sostenibilidad del medio ambiente. Muy probablemente no hasta el punto de cuestionarnos si consumimos demasiada ropa o no, como decía el compañero, y de dónde viene, y si es barata y cómo se ha producido, etcétera. Pero sí creo que empieza a haber luz. Y luego, analizando un informe de Greenpeace, que lo leí hace poco, me llamó la atención, que decía, pero ¿cómo es posible que llegue tanto plástico a la mar? Y gran parte del plástico que llega a la mar llega por las tormentas, llega por esos depósitos que hay en esos vertederos de plástico, acaban en la mar fruto de, bueno, pues las circunstancias medioambientales, que es lo más sorprendente. A partir de ahí, amigo, ahí sí que no lo saca nadie. Porque, de hecho, decían que el 80% del residuo que tenemos en la mar viene de la tierra directamente por estos fenómenos. Y el 20%, solamente el 20%, bueno, que también es una cantidad importante, se genera por nosotros mismos. Entonces, yo creo que queda muchísimo, evidentemente, que da una pena horrorosa. Yo la veo habitualmente y lo veo. No es que esto no es un tema de Asia, ni que nos pille muy lejos, ni que sea en el Pacífico, no. Si lo tenemos en Euskadi, en nuestras costas, vas por la mar y ves plástico. Pero sí veo un cambio de hábitos, porque yo veo a nuestros pequeños con la conciencia de recicla, esto aquí, esto no hace falta. Y sí, es verdad que hemos tenido años de muchísimo uso y exceso de plástico. Uno había unos años 70, 80 que todo era de plástico. Y yo creo que en esa medida sí empieza a haber un poco de luz.
Espero que sea así, ¿eh? Yo la verdad es que como experiencia personal, lo que sí me sorprendo es cada vez que estoy en mi casa, que somos dos monos, y de repente pues me encuentro con una cantidad de basura impresionante todos los días. Pero impresionante, ¿no? Bien sea en botellas de PET, botellas de plástico, botellas de lo que fuere, o luego todo el tipo de envases de cosas que compras. Que yo he intentado en el supermercado coger bolsitas de papel de esas para ver si puedo meter las cosas. E incluso ya, yo hace mucho tiempo que los plátanos, como ya tienen envase,
eso es.
Entonces les pongo la etiqueta encima.
Papel encima.
Les pongo la etiqueta encima, ¿no? Digo, pues ese tipo de cosas que sí hago, llevo las frutas sueltas con la etiqueta encima, digo, porque... pero ni aun así consigues evitar la cantidad de porquería que se te junta en casa, ¿no? Que luego al final dices, pues bien, va, la reciclamos, sí, yo también, intento que cada contenedor tenga lo suyo. Pero creo que en el fondo lo que habría que hacer es que cada contenedor tuviera menos.
Sí.
Y para eso creo que hay que cambiar mucho los hábitos, ¿eh?
Pues sí, yo...
E incluso el sistema también que decía Imanol antes, el sistema de comercialización de productos, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero la diferencia que establece ese Imanol entre culpa y responsabilidad es bastante clara. Pero es tan sutil como que si todos o muchos más actuáramos como tú has comentado, el par de botas que necesitas pero ninguna ropa más que etcétera, y en todos los productos manufacturados, quien los vende, que podría ser, digamos, en última instancia el capital, que es el que ha puesto todo eso en marcha, se resentiría. Y por eso, y porque lo fácil es echar balones fuera sin soslayar la máxima responsabilidad de las instituciones y del sistema neoliberal absoluto en el que hemos llegado a vivir, yo creo que tenemos que seguir apelando a las conductas individuales que juntas pueden hacer muchísimo y de hecho pueden hacerlo casi todo. Es difícil porque, bueno, es más fácil una cosa que la otra, ¿no? Es más fácil decir, bueno, esto está mal, lo tienen que arreglar. Es cierto, pero nosotros tenemos mucho que decir, mucho que ver y alguna cosa hasta que votar.
A ver.
Que vienen las elecciones europeas el año que viene, que son muy nuestras también. Estamos muy, muy enzarzados en lo inmediato, pero en la primavera del año que viene tenemos elecciones europeas y vamos a ver qué elegimos los europeos, que eso tendrá muchísimo que ver en el futuro de los siguientes 5 años de la Comunidad Europea, de las instituciones europeas.
No, a ver, o sea, es evidente que el ámbito de nuestra... de nuestra soberanía, es decir, donde realmente podemos autodeterminarnos todos los días, es en el ámbito de las decisiones personales, ¿no? Eso es evidente. Y son decisiones que tienen sentido y que tienen consecuencias. Y si conseguimos que algunas decisiones individuales o personales pues se colectivicen y se hagan de manera colectiva, pues mejor, ¿no? Y por tanto, pues yo siempre voy a defender, y lo he defendido siempre, la responsabilidad personal que tenemos en relación a todas y cada una de las problemáticas a las que nos enfrentamos en este mundo, ¿no? Eso es así, ya está. Y no tiene vuelta atrás y ahí queda dicho, ¿no? Pero al final, pues es verdad que incluso hasta como un elemento pedagógico y como un elemento tractor de esa responsabilidad, lo que hagan las instituciones es esencial. A veces se dice, ¿no? Se llamaría lo del reciclaje. En muchos lugares se escucha, no sé para qué vamos a reciclar si luego al final todo lo mezclan, cuando lo recogen lo mezclan todo, ¿no? Es mentira, pero al final como esté la idea de que efectivamente en el nivel más elevado o superior de responsabilidad no se hace lo que se tiene que hacer, pues al final se genera una desafección, se genera un desánimo y sobre todo no se generan buenas prácticas y buenos ejemplos, ¿no? Y yo creo que realmente vivimos en un momento en el que pues también creo que hay más conciencia por parte de las nuevas generaciones. Es verdad que hay más conciencia, no sé si hay más práctica, pero bueno, hay más conciencia. Es muy importante que haya más conciencia, porque aparte puede surgir una buena práctica. Si ni siquiera hay conciencia, pues es muy difícil dar el paso a la práctica. Pero luego, cuando te das cuenta de las apuestas que hacen las instituciones, por ejemplo, es que el tema de la movilidad, es terrible que hayamos hecho, en mi opinión, un viaducto por encima de Bolinchu para ganar qué. 3 minutos de tiempo de los camiones o de los coches, 3 minutos, 4 minutos, más no va a ser. O sea, más no va a ser. O que se haya manejado, no sé cómo está ahora la idea, de hacer de reconvertir el viejo Sondica en un aeropuerto para aviones privados. O sea, ¿de verdad pensamos que el transporte de avión privado puede ser una cosa beneficiosa para nada, ecológicamente, socialmente, económicamente? Bueno, económicamente igual sí, para algunas, no lo sé. O que estemos pensando ahora, pues eso, en que la mejor forma de combatir pues los problemas de movilidad entre las márgenes de la ría sea un túnel por debajo de la ría, en lugar de decir, oye, pues mira, no, o sea, hay que reforzar otro tipo de movilidad. O sea, realmente es un poquito cuestionable todo eso, ¿no? Porque al final yo creo que si algo tienen que hacer las instituciones no es tanto acertar en lo que hacen, que sobre todo, pues bueno, pero al final eso depende de muchos factores, pero sí ser un poquito ejemplares, ¿no? Y hacer un poco de pedagogía política, social, económica y cultural, ¿no? Y no lo están haciendo. Yo creo que es objetivo que no lo estén haciendo, y voy otra vez a lo de los megaeventos, los macroproyectos en los que estamos metidas todas las instituciones, y que sinceramente me parece que es pues la peor forma de generar conciencia entre la ciudadanía. Pero bueno, también bien. Entiendo que hay inercias y que es complicado y que hay muchos intereses, y que incluso pues hay mucha gente que seguramente tiene mucho interés en que se siga usando el plástico, y tendrá sus conexiones y sus contactos y sus influencias, sin duda, sin ninguna duda.
Sí. María, ¿algo que aportar? ¿Algo que apuntar ahora?
No, a ver, que comparto en gran parte, como os digo, en el plástico intento estar optimista en la medida en la que, por lo menos en el entorno, yo lo que veo es que si hay conciencia y que efectivamente el mito de que se mezclaba todo, yo creo que ya queda un poco lejano, por eso hay que hacer, solo hay que ir a los vertederos o hacer un poco de seguimiento para saber que eso no. Pero sí es verdad que la gente creía que esto se mezclaba. Y respecto al tema del impacto medioambiental y los grandes eventos, pues también lo comparto, porque efectivamente tenemos una estrategia 2030 a la vuelta de la esquina, y todavía no tenemos desarrollado el elemento el que menos impacto genera, que es ahora mismo el tren, el transporte terrestre. Seguimos utilizando los aviones barra libre porque no somos conscientes del impacto medioambiental que genera, hasta que un día nos pongamos a contarlo y nos dé vergüenza coger aviones para hacer unas vacaciones que creemos sostenibles. Y en el resto de aspectos, pues bueno, pues como te digo, una 2030 sin tener un horizonte de transporte, por ejemplo, a nivel de Euskadi por ferrocarril, pues me sigue sorprendiendo cuando, bueno, es uno de los objetivos a corto plazo.
Bueno, pues sí, vamos ahora, voy a pasar a unos comentarios que han hecho los oyentes. Por cierto, cuando decías, Imanol, lo del viajar, es que ayer, no sé, por casualidad, escuché un reportaje de esos de televisión que hablaban de lo caro que está viajar ahora, porque ha subido el precio en todos los sitios, en todos los lugares. Claro, había una pareja que decía que sí, que les había costado bastante el viaje, era un viaje de novios, ¿no? Claro, iba a ir a Tailandia, Pakistán y Vietnam, y dice, pero bueno, oye, si es caro, vete a Canarias, yo qué sé. No, Tailandia, Pakistán y Vietnam, y dices, vale, pues estupendo. Y no, que es que les vaya caro los aviones, a mí salen muy caros. Y digo, bueno, pues sí que estamos bien. Bueno, dice que según un estudio, al menos 79.000 toneladas de plástico se encuentran flotando en la superficie, cubriendo un área de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Es un informe este de Greenpeace que hablaba precisamente de las tres veces España, ¿no? Que hay por ahí con plástico rodando por el mundo, ¿no? Otros que dicen, ¿qué vamos a hacer si a Estados Unidos trabajan niños de 10 y 12 años? La semana pasada de Europa había partidos que votaban en contra del trabajo infantil como para que les preocupen los plásticos, dicen otros oyentes. Otros son críticos y dicen, el día del Elche, en cada asiento de esa mesa había una octavilla del Tour de Francia. No sé cuántos árboles se talaron, aparte de la sociedad, todas por el suelo. Nos vanagloriamos de los récords de aviones. Es más, a que sea esta la primera industria, dice un oyente, ¿no? Otro me manda la fotografía del Everest, que es un auténtico vertedero, o sea, es un vertedero absoluto, ¿no? Y ahí se supone que va gente que le gusta el medio ambiente. Lo que no le gusta luego es quitar la porquería, dejarla así. Aun teniendo contenedores, la gente lo deja en el suelo y la gente no recicla. Parece que hemos llegado tarde, dice otro oyente. Dice, los miles de barcos que surcan los mares tiran residuos al mar, y son muchos miles también, ¿no? Otro dice, los macroproyectos siempre son de plástico. Macroproyecto dice igual a estafa, dice un oyente. Dice, totalmente de acuerdo que la prolongación de la Supersur no va a suponer más de un adelanto de 4 minutos, y que para eso, pues millones de euros de gasto. No es lo que vienen a comentar algunos oyentes. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro. Y anímate a combinar el uso de gafas de sol con las lentes de contacto. Verás qué cómodo. En Óptica Lázaro te orientamos con el tono más adecuado para ti. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Salón Sin Barreras, feria dedicada a la accesibilidad, mayores y ayudas técnicas, stands de domótica, elevación, accesibilidad, movilidad y conferencias de empleo, nuevas tecnologías y turismo accesible. 16, 17 y 18 de junio, Bilbao Arena. Infórmate en salonsinbarreras.com. Entrada libre. Patrocina Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Vizcaya. Colabora Gobierno Vasco.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos ahora y ahora os voy a llevar ya a la parte más política. No sé si queréis empezar haciendo... Como con vosotros no he tocado yo el de los resultados del 28M, más o menos estoy así explorando lo que opináis todos y cada uno de los que soléis venir a la tertulia, pero pasa que tampoco es verdad que las circunstancias no nos han dado pie a pararnos mucho en ello, ¿no? Porque de repente va Pedro Sánchez, hace ese movimiento, esa salida de apertura... Y nos abre un 26, digo de salida de apertura como si fuera el ajedrez esto, en jugada táctica. Y nos mete el 23J de por medio, ya se nos ha olvidado el 28M, las configuraciones de acuerdos y demás, y ya todo el mundo pensando en lo que pueda suceder. Y de hecho, pues apretando un poquito a algunas organizaciones como la que en un futuro estará, supongo que en las elecciones, que será Sumar, ¿no? Si es que se ponen de acuerdo. Bueno, Sumar va a estar. Otra cosa es que cómo esté, ¿no? Ya veremos.
Los sumandos, ¿quiénes serán los sumandos?
Sí, no, eso es. A ver quiénes, cuántos son los que suman.
No lo sé. La verdad es que tienen un plazo previsible.
No, les quedan 5 días ya, Les quedan 5 días para...
Pero en todo caso, los plazos largos tampoco solucionan nada. Quiero decir que ellos seguramente vienen hablando o no hablando o hablándose a través de los medios o lo que sea durante meses, porque esto no viene de ayer. Y entonces toca ya cerrar. Bueno, hay el movimiento de Garzón, yo creo que es interesante, pero no sé si realmente eso va a rebotar en un movimiento similar en Podemos, ¿no? No, la verdad es que no lo sé. Y es una desdicha que Sumar no se presente con una fuerza potente, convincente, a la hora de abordar las elecciones que ya están encima, las de julio. Ya veremos, yo no puedo augurar nada, pero todo lo que sale en los medios, y no sé si es lo que quienes están negociando quisieran que saliera o lo filtran ellos para que salga, eso es lo que no sé. No da la sensación de poderío y de ilusión que tendría que dar Sumar el proyecto que inicialmente así parecía, ¿no? No lo sé.
María.
Voy, a ver, bueno, pues es una época extraña porque nos cuadra justo ahora mismo el final de una etapa política con el inicio, con los pactos ahora municipales. Entonces hay como muchos focos en los que poder centrarnos, porque si no recuerdo mal, la próxima semana se tienen que constituir ya los ayuntamientos, con lo cual tendremos ya nuevos alcaldes, veremos esta semana diferentes pactos a nivel de política más local y a nivel de política estatal. Bueno, pues yo creo que el foco, bueno, primero las encuestas parece que son muy claras, parece que todas las encuestas de todos los medios, de unos y otros, dan ganar al PP. Eso parece que, excepto Tezanos, que todavía no se ha pronunciado, el resto creo que lo dan todos por hecho. Y si sorprende, por ejemplo, el país como fuerza para que se, donde las cifras que daba ayer, creo recordar, que decía que si no es con Sumar, o sea, si no se suma Podemos y Sumar, que entonces pues que ese voto está perdido. Y en paralelo, bueno, pues yo sí estoy pendiente de qué ocurre entre estas mujeres, entre Irene Montero y Yolanda Díez, porque Irene Montero es la responsable, es la secretaria general, no es Yone Belarra, ¿no? Corregirme, porque sí que...
No, Yone Belarra es la secretaria general.
Es Yone, sí. Vale. Entonces yo no sé qué ocurrirá entre estas dos mujeres estos días, pero sí es verdad que parecía que, bueno, yo por lo menos mi reflexión personal, ¿por qué tiene que ser Yolanda y no tiene que ser Yone? Es decir, en esta suma. O sea, porque parece que hemos visto cómo se le ha ido colocando en diferentes posiciones a Yolanda durante estos últimos años, como la vicepresidencia del gobierno, poniéndola por encima, el propio Pablo es quien la pone, por así decirlo, por encima de Irene y de Yone, y ahora hay que sumarse a su proyecto porque ya ha decidido dar un paso adelante. Cuando yo recuerdo, bueno, es una persona que sinceramente no creo que el peso, creo que, ¿cómo explicarlo? A ver, creo que puede decepcionar más que emocionar. Evidentemente está generando una brecha dentro de ese voto de izquierdas más allá de la izquierda, como lo suelen llamar. Esa brecha no es positiva absolutamente para nadie, porque el otro escenario sabemos cuál es, que es un pacto inexorable con Vox y en Euskadi. Euskadi y Vox son es agua y aceite, o sea, eso es algo totalmente incompatible, con lo cual, desde un punto de vista general, veo que, bueno, pues que es inexorable, bueno, perdón, que es necesario que sumen estas dos mujeres, pero no entiendo por qué Yolanda Díez, que sale donde sale, que sale de Unidas Podemos, por qué no puede en determinado momento de generosidad decir que no continúa con su proyecto en tanto en cuanto no está consiguiendo, a falta de, ¿cuánto has dicho? ¿Colo? ¿Tres días? ¿Cuatro días?
Sí, cinco días le quedan.
A falta de cinco días no están consensuando, porque esa es la realidad. Y de hecho, ayer las declaraciones de ella le daba las gracias a Garzón por ponerse a un lado, pero no es el caso, bueno, pues de estas otras dos mujeres que han sido rivales de ella o que no han tenido suficiente empatía durante los dos últimos años de gestión de gobierno. Entonces, parece que todos damos por hecho que finalmente saldrá Yolanda auspiciando el voto de Compromís, el voto de los comunes, el voto de Unidas Podemos. Pero ¿y si no es así? Es decir, ¿y por qué no darnos o por qué no tener la generosidad para decir, bueno, si esto no es viable, continúo en el espacio político desde donde yo salí, que es en Unidas Podemos, y continuamos con el proyecto de Unidas Podemos para complementar con eso? Y ya por último, que os estoy acoplando mucho tiempo, llama la atención, este fin de semana a mí me llama la atención unas declaraciones de Nadia Calviño, no sé, en la Feria del Libro, alguna cosa por el estilo, diciendo que el único voto de izquierdas posible es el de PSOE. Es decir, yo creo que también el propio PSOE, que ha colaborado mucho en poner a Yolanda donde está, parece que también se han dado cuenta que estratégicamente tampoco les viene bien. Es decir, ahora sí están pidiendo directamente todo el voto de izquierdas, no quieren dar ni ese margen a Yolanda Díez, cosa que hace menos de un mes parecía que era un firme apoyo, un complemento al Partido Socialista. Yo creo que también hay un cambio de estrategia en ese sentido, así que el tablero está muy, muy abierto.
Bueno, respecto de las municipales y locales, yo creo que si vamos un poco a analizar, o sea, ha habido auténticos movimientos sísmicos en algunos lugares, muy, muy localizados, pero en términos generales yo sigo pensando que son unas elecciones que no indican un cambio de ciclo y que no suponen una transformación fundamental del escenario político en Euskadi. Si no estoy ahora mismo equivocada, me puse a hacer el mismo lunes unos números, pero luego se me han cruzado los exámenes, las correcciones y alguna cosa más, y ya lo he dejado. Pero yo creo que Euskal Herria Bildu, que evidentemente ha tenido resultados excelentes, pero creo que solamente ha subido 12.000 votos. No son tantos, ¿vale?
12.000 y un punto votos. En relación con el año 11, no son que tantos. Fue su buen año.
Lo
su
que
buen...
pasa es que es verdad que, bueno, pues que son la, pues por cómo ha ido las elecciones, la abstención y tal igual, pues le ha supuesto subir un montón de concejales, ¿no? Pero 12.000 votos no son muchos. Los ha conseguido básicamente por inasistencia de Podemos, Izquierda Unida, etcétera, ¿no? O sea, que mucha de la gente que ha votado a Euskal Herria Bildu los ha votado porque efectivamente lleva ya un tiempo donde básicamente su discurso es un discurso social, de izquierdas, y bueno, pues mucha gente que hubiera votado a Izquierda Unida o a Podemos, pues ha votado a Bildu, ¿no? De alguna manera podríamos decir que Euskal Herria Bildu ha mostrado un perfil podemizado en estas elecciones. Ahora, por cierto, está empezando igual a sacar el otro perfil. Cuando aparece Arnaldo Otegi, con todos mis respetos, creo que eso marca otro perfil y no sé si ese perfil le conviene para mantener el voto, pero bueno, ellas tienen que ver. En todo caso, es un voto que habrá que ver si es un voto que se mantiene ahí o que es un voto prestado. Va a depender también de que pueda surgir ese otro espacio en lo que ha sido históricamente pues esa izquierda vasquista, pero no nacionalista. Bueno, pues que a veces ha sido un espacio cubierto por algunas siglas en Euskadi y otras veces simplemente ha sido un espacio vacío donde quien entra ahí pues acaba absorbido por un agujero negro, ¿no? Pero bueno, y luego las grandes capitales, las juntas generales y tal y cual se mantienen básicamente como estaban, ¿no? Porque el pacto PNV-PSE ha funcionado, al PSE le ha venido bien, ha sido curioso porque a veces pues otros pactos, otras veces que el PSE ha pactado con el PNV, pues ha visto un poco al final tapado por la sombra del partido hegemónico, pero bueno, le ha venido bien. Y luego, bueno, pues algunas noticias que se daban como grandes noticias, ¿no? Pues que Bildu gane en Vitoria y tal. Bueno, cuando Maroto fue desalojado de la alcaldía, Bildu ya era la segunda fuerza. De hecho, Miren Larrión debía haber sido la que sustituyera a Maroto, pero como en aquel momento veía que era muy difícil concitar el apoyo de los demás, pues con mucha generosidad, por otra parte, pues dejó paso a Procautara, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que cuando entramos a analizar, luego es verdad que el PNV tiene, yo creo, en este momento un problema demográfico en primer lugar, tiene un votante muy mayor que va desapareciendo por razones demográficas, seguramente es un acuífero que se va vaciando, tiene que ver la forma de llenarlo con voto nuevo, y no es fácil, porque el voto joven para nadie es fácil, el voto joven es un voto que ya no es un voto cautivo, es un voto que cambia, es un voto que hay que ganárselo cada día, y luego es verdad que el PNV ha tenido... Al gobernar en muchos lugares dejas muchas heridas en muchos sitios y aunque sean pequeñas heriditas al final pueden hacerte una sangría y luego yo creo que el tema de Osakidetza ha sido esencial. O sea, la cuestión de Osakidetza, con razón o sin ella, pero al menos la percepción de la ciudadanía es que esto no estaba bien y eso ha supuesto una sangría grande. Entonces, bueno, pues un cambio de ciclo, como está diciendo, yo creo que no. Yo creo que estamos un poco en el ciclo de antes, pero es verdad que llevamos ya mucho tiempo en un ciclo nuevo, diferente, donde básicamente se van incorporando nuevos actores políticos y nuevas tendencias de participación política, pero desde hace muchos años. Entonces, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Y respecto de las generales, pues yo entiendo lo que decía María, ¿no? Efectivamente... Pues en términos de diagnóstico, o sea, yo creo sinceramente, y lo lamento mucho porque es el lugar en el que a mí me gustaría estar como votante, y no sé si como militante, pues yo creo que el proyecto Sumar se anunció demasiado pronto y se va a realizar demasiado tarde. Es decir, se anunció muy pronto. Se estuvo con el tema de vamos a hacer no sé qué, grupos de trabajo, no sé cuántos, ya veré si me presento, ya veré si no. Creo que eran todo cálculos puramente demoscópicos, cálculos electorales, vigilar básicamente a los adversarios. Y cuando llega el momento de tener que presentarse, pues no hay tiempo. Entonces, no sé, yo confío en que haya una suma, sobre todo porque si las encuestas que hoy leíamos dicen que Sumar al menos va a hacer que no haya mayoría absoluta de PP y Vox, pues ya es bastante razón para apoyarlo, pero ciertamente es muy probable que sea un proyecto que no tenga raíces, porque no tienen tiempo de tener raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si luego se puede podrá enraizar, pero realmente sí, creo que lo tiene muy complicado. Y solo espero que efectivamente pueda haber un proyecto. Me daría igual si es. Creo que no hay alternativa a Yolanda Díez. Creo que lo que planteaba María no es probable de forma muy injusta, porque tanto Irene Montero como Yone Belarra han sido dos mujeres que se han partido la cara por algunas leyes importantes y muchas veces de manera muy injusta se las ha estigmatizado y se las ha dejado solas, pero bueno, al final la política a veces es muy injusta y pues su perfil parece que no es un perfil que atrae al mismo número de votantes o al mismo perfil de votantes que sí atrae a Yolanda Díez. Entonces me parece que no hay alternativa, pero bueno, no sé, habrá que ver.
Sí, lo que pasa es que con eso último que decías, es cierto también que Irene Montero y Yone Belarra han hecho declaraciones tan fuertes y tan negativamente fuertes que han casi anulado, por ejemplo, las bondades de la ley del sí es sí, que las tiene, y muy grandes. Pero bueno, yo creo que Nadia Calviño o los líderes del Partido Socialista en el Gobierno Vasco han decidido, o el propio Partido Socialista, aupar más su propia sigla para las próximas elecciones. Yo no sé, pero intuyo que desde la idea de que el castigo en el 28M se proyecta en Sánchez, pero el Partido Socialista no ha sido tan castigado como el conjunto, cuando se quiere leer así, de Partido Socialista Podemos, porque a algunos les interesa mucho leerlo así, ¿no? Y entonces creo que la decisión para estas elecciones, vamos a verlo, pero tiene pinta de ser: vamos a aupar nuestra sigla, vamos a ahormar la sigla PSOE, porque lo que tenemos a la izquierda no está resultando. En Euskadi comparto lo que decía Imanol. Muchas veces se ha dicho que el Partido Socialista, a la sombra del Partido Nacionalista Vasco en estos años de coalición, etcétera, el Partido Socialista de Euskadi tocó suelo realmente, y además un suelo muy duro, cuando estuvo gobernando con el apoyo del Partido Popular. Ese suelo es el que se ha ido poco a poco levantando, pues de la mano de Idoia Mendia, etcétera, de líderes que han venido después de aquel acuerdo de gobernabilidad que fue con el PP, aunque no entró en el gobierno. Sí es cierto que a los 3 años, cuando Basagoiti decidió tú te vas porque no te apoyo, Patxi López se tuvo que ir, ¿no? Lo de que decías tú, Imanol, sobre el perfil social, bueno, Arnaldo Otegi ayer mismo hablaba ya de, bueno, ya veremos, nosotros hemos apoyado a este gobierno porque siempre preferimos un gobierno de izquierdas y demás, pero ya veremos con el nuevo gobierno que venga de estas elecciones, decía él, si existe un sentimiento o un acercamiento hacia nosotros desde el punto de vista soberanista, el Estado plurinacional, etcétera. Ya empieza un poco a recuperar el otro discurso, ¿no? Y el Partido Nacionalista Vasco tiene un problema demográfico, y lo tienen, yo creo, que todos los partidos, vamos a llamarles históricos, no solamente el Partido Nacionalista Vasco. Y con los jóvenes, el, entre comillas, problema o la oportunidad la tienen todos los partidos, precisamente porque no es un voto cautivo, no es un voto de afiliado, no es un voto de militante, sino es un voto mucho más disperso en diferentes motivaciones, en el que hay de lo mío. No existe, de alguna manera, el afecto que después de una larguísima dictadura las gentes podían tener por unas u otras ideologías, siglas, etcétera, ¿no? Ya iremos viendo. Se presenta muy interesante esta campaña, sí. Desde luego.
María.
Dime, Coldo.
No, lo digo por si vas a aportar, vas a poner algún acento más en esto.
No, comparto absolutamente, sí, todo lo que se ha dicho. Y también es verdad que creo, espero o confío con que no se voten las municipales con la misma mentalidad con la que se tiene que votar a las estatales. Es decir, yo creo que el voto varía en cierta medida. Es decir, yo no creo que sea un fiel reflejo esos 300.000 votos, porque de hecho tampoco el recuento es exactamente el mismo. Entonces yo no creo que muchos dan por hecho que se va a clonar o que se van a repetir unos resultados y que se pueden extrapolar. Yo no creo que sea el caso. Yo además creo que, bueno, considero que se debe votar de diferente manera o con diferente criterio, porque lo que estás valorando ahora mismo es cómo te quedas en otro contexto, no la cercanía del voto municipal, el alcalde que conoces, el municipio pequeño. Yo creo que hay otra serie de variables y que esas diferencias, tanto en el caso, por ejemplo, de H. Bildu, que comparto la reflexión que han hecho los compañeros, como en el caso del resultado del PP, creo que no son extrapolables para lo que vaya a pasar el 23 de julio.
Bueno, si serán diferentes las elecciones generales, las cortes generales, que aquí, y no hace mucho tiempo de eso, las ganó Podemos.
Sí, sí,
Juan, yo creo Podemos, que nos acordamos. Sí, sí, sí. Y no hace muchísimo tiempo, Las ha ganado el PNV, las ha ganado Podemos, las ha ganado el Partido Socialista. Yo no sé si el PP, creo que nunca las ha ganado.
No,
el PP,
Euskadi,
no. Pero fíjate, bueno, yo espero que ese espíritu de que cada elección tiene un sentido, aunque todo es política, se mantenga en Euskadi.
Pues lo veremos, a ver. La izquierda tiene una habilidad increíble, dice un oyente, para autodestruirse, mientras que la derecha se alimentará de los votos de Ciudadanos. Otro oyente dice que Sumar ya estaba y se separaron. Se llamó Podemos en 2015 y consiguió 5,18 millones de votos. Que dice, además, Yolanda es, bueno, una mujer que va con ropa de marca. Dice, y zapatos de tacón, sin más, así. Dice, por hacer diferencias entre lo que era Podemos y lo que puede ser Sumar. También otro oyente que dice, lo que queremos saber muchos habitantes de Euskadi es conocer con quién va a pactar el PNV, por acción u omisión, visto lo visto. Dice también, nos llenamos la boca con... Y luego también otro oyente que hacía referencia, bueno, por ejemplo, a que Sumar con Podemos dentro en Euskadi no debería presentarse. Dice, yo que soy afiliado de Podemos, me gustaría que todos los votos fueran Euskal Herria Bildu y punto. Y en Cataluña y Galicia igual. Imagino que habla de Esquerra Republicana o del BNG, no supongo que es lo que dice este oyente.
O igual habla de las europeas.
No, habla precisamente de estas elecciones, pero bueno, sí. Esto es lo que aparece en algunos de los comentarios de los muchísimos que tengo, que luego voy a tener que dedicarme a leer. Voy a hacer paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
¿Necesitas hablarlo? Si eres mujer y estás sufriendo violencia o si conoces a una mujer en esta situación, llama al 900-840-111. Te atenderemos profesionales expertas en violencia contra las mujeres. Te daremos orientación y acompañamiento. 900-840-111.
Gobierno Vasco. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en el final de la tertulia. Hay muchísimos comentarios en torno a lo que pueda ser la clase política. Es una pena porque me he quedado sin tiempo para un asunto que me ha llamado especialmente la atención. Creo que, bueno, le hemos dedicado muchas tertulias y más que por desgracia vamos a tener que dedicar a los feminicidios, a los crímenes que se dan en la violencia machista. Pero me llama especialmente la atención este caso, por ejemplo, que ha tenido lugar en Oia, en Galicia, sí, donde un guardia civil tenía una orden de alejamiento de 300 metros, etcétera, pero eso no es más que un papel, no es más que un documento. Y que se haya intervenido por parte de la Guardia Civil en este caso en 56 ocasiones para proteger a la víctima, 56 ocasiones, y que no se haya tomado ninguna otra medida extraordinaria que una orden de alejamiento, me parece que el sistema no está respondiendo a lo que...
¿Y era guardia civil en ejercicio el tío?
Sí, sí, sí. No, ejercicio, era su pistola, la pistola...
Sí,
de,
reglamentaria.
Reglamentaria. Dices, que esto esté sucediendo me parece increíble. O que, por ejemplo, aquí en el caso que se dio en Gasteiz, donde la valoración se rebajó inmediatamente de lo que... No, es que no parece que hay una... Eso creo que son cosas que eso tendríamos que mirarlo, pero es que se ha repetido muchas veces. Es que no es nuevo.
Sí, en el caso de Vitoria, no sé si, bueno, las personas que más saben de esto lo dicen, ¿no? La libertad individual de la mujer que dice, no, ahora esto va mejor, no hace falta, porque me ha prometido no sé qué, no nos debe cegar. La libertad individual, por supuesto, existe, pero la amenaza también, y por lo que dicen las personas expertas, la reacción de sometimiento de las víctimas hace que pues no vean el peligro donde realmente existe, ¿no? Y en este caso, pues la mujer debió decir todo esto que estoy diciendo yo, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Parece que no hay peligro, nos estamos intentando arreglar tal cual, y entonces rebajan el riesgo. Ahora, las personas que tienen, los hombres que tienen una orden de alejamiento, ¿por qué no son ellos los vigilados en vez de poner la compañía?
Eso es lo que siempre me ha llamado la atención.
Nunca entiendo por qué eso en la ley no se cambia. El que esté vigilado y señalado que sea...
Están las pulseras de control telemático. Yo creo que se está... Hoy escuchaba que en ninguna de las mujeres cuya pareja agresora tiene que usar una pulsera de control telemático ha sido víctima. O sea, la pulsera de control telemático yo creo que tendría que ser universalmente...
Claro.
Maltratar a una mujer, maltratar a tu pareja es terrible. Yo creo que es un castigo bastante menor el que tener que dar la pulsera, sí. Y garantiza y da una garantía de seguridad enorme, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser no ya a los que son muy, muy, muy potencialmente agresivos, sino en general a todos los maltratadores, ¿no?
Bueno, pues hablaremos más adelante de ello porque hemos acabado ya el tiempo de la tertulia. María Tato, miren, yo soy Aristondo y Manuel Zubero, que tengáis una buena jornada.
Bueno,
vale, Berdín.
Venga, María,
Berdín, es que recasco.